Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
Bienvenidos a nuestro podcast, Puesta al Día.
Hola a todos, es un motivo de alegría llegar a la editorial número 200 de Puesta al Día de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Ha sido un trabajo arduo estos años, inspirados en el doctor Juan Carlos Urrea, que nos dejó este legado para hacer actualizaciones para nuestra sociedad y que han impactado a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestros lectores y a quienes escuchan este audio, este podcast Puesta al Día, que se ha difundido ampliamente. Quiero dejarles hoy lo mejor y más relevante del Congreso de Insuficiencia Cardíaca Europeo 2023 con los estudios principales. La doctora Carolina Pemberti nos ha colaborado en esta ocasión. Le mandamos un gran abrazo y un agradecimiento por haber colaborado en esta nueva Puesta al Día. Sin más preámbulos, iniciemos con el estudio STEP HFpEF, semaglutide en insuficiencia cardíaca con insuficiencia cardíaca FEBI preservada en pacientes de un fenotipo especial, en pacientes obesos. La pregunta será, ¿es un nuevo pilar en el manejo para la HFpEF o IHFEF, como le quieran decir? Pues es muy importante tener en cuenta el contexto de estos pacientes. Recordemos que la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o IHFEF tiene varios fenotipos muy especiales y condiciones muy especiales. Primero, es más frecuente en pacientes obesos, añosos, en mujeres, en hipertensos, no tanto en isquémicos. Es decir, maneja unos fenotipos particulares y especiales, siendo este la obesidad muy importante. El semaglutido se ha usado en diabéticos, dando unos muy buenos resultados en desenlaces cardiovasculares. Y también tiene estudios en obesidad, donde también han dado unos resultados muy importantes. Entonces, este estudio, el STEP-HFpEF, se aplica a adultos mayores de 18 años con una FEBI por encima del 45%, pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor a 40 y que tengan deterioro en la clase funcional NIHA 2 en adelante. Se aplicaron, obviamente, que estos pacientes tuvieran en la inclusión péptidos natriuréticos elevados, alguna anormalidad ecocardiográfica, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, entre otras. Se realizó de forma aleatorizado, un brazo tenía placebo y el manejo de comorbilidades, el otro lado tenía la semaglutide que se iba titulando. Para los pacientes diabéticos la máxima dosis de semaglutide es 1 miligramo, acá 1 miligramo semanal, acá se llegó con semaglutide hasta 2.4 miligramos, que es una dosis para obesidad, y que además se planteó que podría ayudarle acá a los pacientes no solo en obesidad, sino en desenlaces en insuficiencia cardíaca, mirando objetivos primarios y secundarios, siendo el principal un combinado de cambio, mejoría de síntomas y mejoría de la limitación física y evaluación por la escala de Kansas City para mirar la calidad de vida y mirar su relación con el cambio de peso corporal. Los desenlaces secundarios fueron la caminata de 6 minutos, qué pasaba, si mejoraba o no, y un desenlace compuesto jerárquico que se miró por análisis de win ratio o análisis de ración de victorias, que ya lo hemos mencionado en otros estudios como en el estudio en PULSE. Se miró muerte por cualquier causa, eventos por falla cardíaca, hospitalización o consulta a urgencias, requerir administración de diuréticos intravenosos, y nuevamente miraron la calidad de vida por Kansas City y caminata de 6 minutos. En los resultados, llama la atención que es un estudio pequeño, no es de desenlaces duros, es para mirar principalmente calidad de vida, capacidad funcional, como les mencioné, y el cambio en el peso corporal. 529 pacientes, 263 con semaglutide, 266 con placebo. Se miran resultados muy interesantes viendo que va a favor de semaglutide, ya que ustedes van a poder ver las gráficas allí en la Puesta al Día, la vamos a compartir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, en X, antes llamado Twitter, y ustedes van a ver cómo el semaglutide logró de forma estadísticamente significativa con una P de 0.001 un cambio en la calidad de vida a favor de ese magnitude, un cambio en el peso corporal que ya lo sabíamos, es una molécula, un medicamento muy importante para bajar de peso, llegando a la dosis hasta 2.4 miligramos, hay un cambio en el peso de forma significativa con una P de 0.001, muy significativa, resultados muy llamativos y en el análisis de Green Ratio estratificado se muestra que el semaglutide es mejor en general en todo comparado con placebo, menos eventos de falla cardíaca, mejor calidad de vida, mejor distancia en la caminata de 6 minutos. Es muy importante estos resultados de cara al futuro, ya que esto inspira ya a estudios en desenlaces duros, mirar mortalidad y hospitalizaciones. Este es un estudio pequeño, pero logró ser positivo, mejoraron los síntomas, mejoró el peso, mejoró la capacidad funcional y sin duda abre un abanico importante, un aporte a la práctica. Seguramente a futuro será una terapia prometedora y se va a posicionar como uno de los pilares en el manejo de este fenogrupo, este fenotipo especial de pacientes con insuficiencia cardíaca y FEVI preservada. El siguiente estudio es el Quest con Quilixiaxín, o por su autor cuando lo presentó en el Congreso Europeo, lo llamó el Quilixiaxín. Es medicina china tradicional, es la primera vez en la historia que se evalúa como parte del manejo de insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, y si alguna vez en la historia se le pidió evidencia científica de la medicina china tradicional, pues esto es lo que creían los autores definitivamente. El quiliquiaxino, chiliquiaxino es un extracto herbal de medicina tradicional compuesto por 11 productos herbales con diferentes propiedades: inmunoestimulantes, polifenoles, glucósidos cardíacos, diuréticos, vasodilatador. Es decir, tiene varios mecanismos de acción propuestos a nivel de receptor de angiotensina 2, activación de receptores ERK, a regulación adaptada de los PPAR gamma, etcétera. Es decir, en estudios preclínicos puede ayudar y atenuar la fibrosis y el remodelamiento cardíaco. Y ese balance o ese desbalance que mencionan los chinos entre el qi y el yang, que en insuficiencia cardíaca hace referencia a ese desbalance entre la perfusión y la congestión. ¿A quiénes aplica este estudio? Pacientes adultos que tengan FEVI reducida a menos del 40%, NYHA 2 en adelante, péptidos elevados y que ya estuvieran en manejo de base fundacional con IECA, VARA2 o ARNI beta bloqueadores y antagonista del receptor mineralocorticoide. Por la época donde se planteó el estudio, todavía los ISGLT2 no eran parte del tratamiento fundacional y eso es un bemol de este estudio. Se realizó de forma aleatorizada el quiliquiaxino, chiliquiaxino, digamos que tiene allí algo relevante es que son cuatro tabletas tres veces al día versus placebo con un seguimiento a 36 meses mirando un desenlace primario que se ve en los estudios de falla cardíaca, sobre todo el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones. Y en los secundarios miraron mortalidad por todas las causas, hospitalizaciones, cambio en el perfil natriurético, entre otros. Se incluyeron más de 3.119 pacientes, 133 centros de China entre 2019 y 2021. Y el seguimiento promedio fue de 18.3 meses. El seguimiento lo completaron el 95% de los pacientes. Eso es muy importante. Datos relevantes. El NT-proBNP promedio fue de 1.730. La población estaba muy bien tratada, a decir verdad. Tenían un muy buen uso de ARNI. De los estudios que más ha demostrado uso de ARNI, 56%. Lastimosamente, ISLT2 sí, muy poquito. ARM en una cantidad muy importante de los que más ha tenido ARM y pues la verdad el estudio es positivo, reduce el compuesto combinado con un hazard ratio de 0.78, es decir, una reducción del 22% de la mortalidad con una P de 0.001. Estudio positivo. Reduce el riesgo de hospitalizaciones y mortalidad por falla cardíaca en FEVI reducida cuando se adiciona a la terapia estándar. Las cápsulas de quiliquiaxín o chiliquiaxín, a pesar de que son muchas y que son varias veces al día, fueron bien toleradas y seguras. Los autores no reportaron algo deleterio y aporta la práctica clínica probablemente. Sin embargo, hay que ver que es un estudio en un solo país, que no se pueden generalizar sus resultados a la población mundial, que deben hacerse estudios fuera de China a ver si hay diferencias raciales o resultados diferentes en otras poblaciones y pues mirar si estos resultados tan buenos se pueden extrapolar a la población occidental. y HEARD o HEART FID, HEART FID, que es un estudio de hierro, carboximaltosa en insuficiencia cardíaca, que reflexiones deja en cuanto a desenlaces duros. Ya sabemos resultados muy buenos de hierro carboximaltosa con deroximaltosa también a nivel de calidad de vida, de reducción de hospitalizaciones, pero este estudio intentó mirar desenlaces duros de mortalidad, entre otros. El estudio aplica a pacientes con insuficiencia cardíaca con FE reducida con una hemoglobina entre 9 y 13.5 o 9 y 15 en hombres y que tuvieran ferropenia, como ya la sabemos en las diferentes guías, ferritina menor a 100 o entre 100 y 300 con una saturación intraferrina menor al 20%, péptidos elevados, mayor a 600 de ritmo sinusal o mayor a 1000 NFA, que hubieran tenido hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y que no tuvieran contraindicaciones para el hierro como hipersensibilidad, que los hubieran transfundido en los tres últimos meses, que hubieran tenido un sangrado gastrointestinal activo, una ferritina muy, muy baja en los últimos tres meses. Un grupo tenía placebo, el otro carboximaltosa, se administró de acuerdo a kilo, ahí está bien referenciado en la puesta al día, y en todos los artículos que les referenciamos dejamos link al artículo principal para que ustedes lo puedan bajar allí. El desenlace primario fue un compuesto jerárquico de muerte a 12 meses, hospitalización por falla cardíaca a 12 meses, cambio en la caminata a 6 minutos y los secundarios, tiempo a muerte cardiovascular u hospitalización por falla cardíaca, cambio en la caminata de 6 minutos a 12 meses y un compuesto de muerte cardiovascular o intervención por empeoramiento de falla cardíaca y muerte cardiovascular. Los resultados se muestran allí, más de 3.065 pacientes, un estudio grande, seguimiento a 1.9 años, en los datos basales eran pacientes de 69 años, una FEV promedio de 31%, una hemoglobina promedio de 12, una ferritina promedio de 56 y el desenlace que no, jerárquico primario no demostró relevancia estadística con una P de 0.19. Cabe aclarar que para este estudio fueron más rígidos, le pusieron una regla para que la significancia estadística fuera de 0.01. Quizás en otras condiciones hubiera tenido mejores resultados estadísticos, pero eso lo voy a hablar más adelante. En cuanto al cambio de la caminata de 6 minutos, no hubo diferencias, aunque numéricamente le fue un poco mejor a los que estaban en el grupo de carboximaltosa. No hubo grandes diferencias en eventos adversos significativos. En mortalidad por todas las causas no hubo diferencias significativas. En hospitalizaciones, numéricamente mejor para el carboximaltosa y, como ya les había mencionado, numéricamente mejor para la caminata. Son resultados que inicialmente, si se analizan a la ligera, no son tan buenos para los cardiólogos que estamos en insuficiencia cardíaca y que utilizamos hierro habitual en las clínicas de falla cardíaca, hierro parenteral, recordemos que el oral no tiene evidencia. Y pues al mirar estos desenlaces duros con HEART FID o HEART FIT, pues no fue posible demostrar impacto en la muerte y hospitalización combinada a 12 meses. Sin embargo, lo anotamos en la puesta al día y cabe recordar que el doctor Ponikoski mostró el metaanálisis más reciente y grande que incluyó todos los estudios principales con carboximaltosa, CONFIRM, AFIRM y HEART FID y corrobora que el hierro carboximaltosa tiene un impacto muy importante en reducir hospitalizaciones. Mejora la calidad de vida y mejora la capacidad funcional, sin embargo no reduce la mortalidad. Los que responden mejor son aquellos menores de 75 años, los isquémicos, aunque en todas las etiologías les fue bien, en todos los subgrupos de edad también, en los que tienen anemia también mejor, aunque en los que no tenían anemia también les fue bien. Y esto sí es importante, los que tenían porcentaje de saturación intraferrina baja son los que mejor les va. En el HEART FID esto es un dato importante porque la saturación de transferrina promedio fue 23%. Y cuando se mira el metaanálisis, cuando la saturación de transferrina está por encima de 20, 22, 23, pierde la eficacia, pierden los beneficios. En cambio, cuando está baja, menor a 15, el beneficio es mayor del hierro carboximaltosa. Es muy probable, ya habían salido publicaciones donde el porcentaje de saturación de transferrina vaya a ser el parámetro más importante para definir la suplencia de hierro. Entonces, estos son puntos principales. Además, en HEART FID, como fue en pandemia, se perdieron más de 560 pacientes, de los cuales 300 estaban en el grupo de carboximaltosa y hubo falta de seguimiento debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, esto es muy importante. Las guías 2023, el update y la actualización dio a favor con evidencia 1A, nivel de evidencia recomendación 1A para carboximaltosa, para mejorar síntomas y calidad de vida, y el Heart FID no cambia definitivamente las guías. Allí les dejamos varios estudios adicionales, Dictate, en dapagliflozina en insuficiencia cardíaca descompensada, también dando resultados muy similares a otros estudios como el EMPULSE, en cuanto a que los ISGLT2 se deben poner tempranamente, colaboran al tratamiento diurético y descongestivo, y como novedad el PUSH AS SHIFT para mirar sodio en orina, que ya se está haciendo en guías y que ayuda mucho a guiar la terapia diurética. Ahí están los estudios, gráficas muy interesantes, todo para bajar allí en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología y en los enlaces que les dejamos. Soy el doctor Osmar Pérez, cardiólogo, editor de esta sección, y estoy muy agradecido con ustedes, los lectores, y quienes me escuchan en este audio, en este podcast. Un gran abrazo y nos veremos hasta una próxima puesta al día. Tenemos pendientes las guías de endocarditis, los estudios más importantes en síndromes coronarios, entre otras puestas al día que saldrá próximamente. Un gran abrazo y hasta una próxima puesta al día.